La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es 31 de enero ya. O sea, el mes se acaba cuando acabe el día de hoy. Y ya mañana hablaremos del 1 de febrero y febrerillo loco. Hoy digamos que va a ser una jornada soleada en la mitad norte peninsular, tormenta en el estrecho, tiempo regular en Canarias, temperaturas sin grandes cambios, respiración contenida en Aragón, porque a eso de las 12 y media por ahí, pues conoceremos cuál es el resultado de la votación de los trabajadores de la planta de Opel en Figueruelas, que tienen que decidir si aceptan o no el preacuerdo al que han llegado sindicatos y empresa. Congelación de sueldo, básicamente, y retirada de algunos pluses. Para que la producción del modelo, el Opel Corsa, le sea a la empresa más o menos equiparable a otros costes de producción en otras factorías. Se juega mucho la comunidad aragonesa, mucho en esta votación. Sigue votando la gente del turno de noche, son 5.400 empleados de la factoría, a las 9:30 se cierran las urnas y se empiezan a contar los votos, y ya le digo, más o menos sabremos algo sobre las 11:30 o 12 del mediodía. Pero es bastante importante este asunto. Ayer, oiga, la elección perfecta, la elección justa, la primera elección de lo que supone la continuidad de la corona, es la que le dio el rey a su hija Leonor en un acto lleno de simbolismo en la entrega del toisón de oro. Hay algunas frases del rey que merece la pena, pues, anotárselas cada uno, aplicarlas en cada uno de sus desempeños. Concretamente en el de esta muchacha de 13 años que llegará un día a ser reina de España. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad, consciente de tu posición. Tus acciones deberán guiarse por la dignidad, ejemplaridad, honestidad, integridad. Deberás respetar a los demás, sus ideas y creencias, la cultura, las artes, ciencias, las preocupaciones y alegrías y los sentimientos de los españoles. Como primera lección para ir tomando nota, Leonor, no está nada mal. Guárdate las notas en el cajón de la mesita de noche y de vez en cuando échale un vistazo. Porque así es como se le da prestigio a una institución que garantiza la estabilidad política en España. Para que después los demás hagamos política. Para que la hagan los representantes públicos, soberanos, que son los que elige el pueblo. Que al fin y al cabo, hacer política no es sino organizar las cosas para que todos vivamos bien, en orden, en bienestar, en progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer política no es lo que, querida Leonor, pasa ahora mismo en Cataluña. Eso no es hacer política. Hacer política no es la fijación personal de nadie exclusivamente por sus intereses, sino realmente dar los pasos necesarios para desbloquear situaciones, para hacer posible que triunfe el pragmatismo, que las cosas salgan adelante. Y eso, si te empiezas a fijar ya, Leonor, deberás ir viéndolo y distinguiéndolo. Distinguir, mira, hubo un embajador norteamericano que dijo, la prensa norteamericana tiene una gran virtud, sabe separar la paja del grano. Pero tiene un gran defecto, que es que luego se queda con la paja. Bueno, pues aquí nos tenemos que quedar con el grano. Y déjame que te cuente, Leonor, alguna de las cosas de ayer. Que fue un día de la marmota. No sé si has visto esa película. Pero las cosas se repiten y se vuelven a repetir. En un espectáculo que empieza a ser largo, va a ser repetitivo, monocorde, donde se van a apurar todos los tiempos posibles, los plazos posibles. Ayer se destacaron dos cosas en la decisión del señor Torrent, que es el presidente del Parlamento catalán, de aplazar la investidura de Puigdemont, que te recuerdo, Leonor, está prohibida por el Tribunal Constitucional, que es el que decide aquí qué es lo que está bien y lo que no está bien. ¿Y qué queda de eso? ¿O qué dos conclusiones inmediatas hay que sacar de eso? que Torrent le dijo a Puigdemont, al señor que está en Bruselas, yo no me voy a sacrificar por ti. Yo no voy a ir a la cárcel por ti. Y además significa también que a regañadientes, con un discurso lleno de referencias casi esotéricas. El independentismo catalán de Torrent ha cumplido la ley. No ha tenido más remedio. Ha hecho después, bueno, los discursos, como te puedes imaginar, querida Leonor, que vas a tener que escuchar muchas veces en tu vida, porque esto efectivamente no se acaba aquí. Pero se cumplió la ley, que es una de las cosas que te decía tu padre ayer. Y luego, además, en fin, en lo que confían la gente de Esquerra en este independentismo que se ha dividido por un mazazo ayer, se dividió, es que sea el Estado quien le quilla de en medio a Puigdemont. ¿Por qué? Porque no se atreven a ponerle el cascabel al gato. Porque no se atreven a quitar a este de en medio. ¿Por qué? Pues porque nadie se atreve a asumir ser un traidor. Ahí falta la tradicional falta de valentía de la política catalana. Quitarse de en medio a Puigdemont no va a ser tan fácil. Hombre, no, hay gente que le apoya. Fíjate, ayer, no te dio tiempo a verlo, pero el propio Puigdemont ha movilizado a la Asamblea Nacional Catalana, que es una cosa, en fin, todo ese ganado lanar que se mueve a toque de pito, pues para que se manifestaran ante esta especie de... Vamos, los Mossos parecían ayer los niños que te acompañaban en la entrega del Toisón de Oro. Oye, de una bondad, no le habrá hecho ninguna gracia a Jordi Sánchez, que es el que está en la cárcel en Estremera. Y Puigdemont, mientras tanto, además de movilizar a esta gente con una pérdida absoluta del sentido de la responsabilidad, ha dicho o yo o nadie. Que es una cosa que tú, Leonor, no podrás decir nunca en la vida. O yo o nadie. Y molaros todos por mí. Ayer lo que te decía tu padre era precisamente lo contrario. Tendrás que ponerte tú al servicio del país. Tú al servicio de los demás. No el país al servicio tuyo. Y eso es muy importante. Es lo que nos está haciendo este tipo. Vamos a ver cuánto tardan en llamar traidor a Torrent, que en realidad no se ha atrevido a desafiar al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Pues porque sabe que el que desafía la ley tiene que cargar con unas consecuencias que no son agradables. No quiere líos. Ni los diputados procesados quieren volver a la cárcel. Nadie quiere ser un mártir. Y es normal, porque son martirios absolutamente estériles. No busquen ustedes coherencia. No busquen ustedes ejemplaridad. Aquí lo que hay es lo que hay. Les guste o no les guste, querida Leonor, todos estos van a tener que buscar una salida. Y a ser posible, no incendiar la calle. Nunca desprecies, Leonor, la capacidad autodestructiva del independentismo catalán. Son capaces de lanzarse llamas abrasivas de un lado al otro lado. Son tozudos, tremendamente tozudos, en la consecución de algo que no van a conseguir. Pero nadie quiere reconocerlo, porque nadie quiere ser el primero que cargue con ese estigma. Nadie quiere salir el primero a la calle con un altavoz y decirle a todos los que estaban allí manifestándose y montando el pollo y gritar que nunca va a haber una república catalana. Nadie quiere hacerlo, y todo el mundo lo sabe. Mientras tanto, bloqueo. Cataluña sin gobierno, y las cosas sin hacer, y la cama sin hacer, y la ropa sin planchar, y la comida a medio cocer. Y no nos vestimos, no dormimos, no comemos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el país que tienes. Y el país en el que tendrás que ser reina. A partir de ahora, papel y bolígrafo, y ponte a tomar nota, Leonor. Que hay mucho trabajo por seguir haciendo. Son las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Todas las noticias ahora en titulares. Debate con tensión.
En su primer debate del Estado de la Unión, Donald Trump reivindica su gestión económica y su política agresiva al frente de Estados Unidos. La oposición demócrata emplea el español para defender a los inmigrantes y acusa a Trump de sembrar el caos y de ser un matón.
Resultados bancarios.
El Santander ganó 6.619 millones de euros en 2017, lo que supone un 7% más. La entidad presidida por Ana Botín destinó casi 900 millones para cargos extraordinarios, entre ellos la importante integración del Banco Popular.
Economía en positivo.
Según el PIB adelantado, la economía española creció el año pasado un 3,1%. Hoy vamos a conocer el IPC adelantado del mes de enero, después de que los precios cerraran 2017 con una inflación del 1,1%.
Lluvias estériles.
Las últimas precipitaciones no han aliviado la sequía que sufre más de la mitad de las cuencas hidrográficas de España. Los embalses han mejorado ligeramente y algunas cuencas incluso han perdido agua en la última semana.
En el partidazo de COPE, los equipos vascos, cuando se enfadan entre ellos, se enfadan de verdad, ¿eh? Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche, Joaquín Aperribay, el presidente de la Real Sociedad, dijo que el presidente del Real Madrid, cuando se interesó en Iyarra, le llamó. Que el presidente del Barça, cuando intentó fichar a Íñigo Martínez, le llamó. Pero que, sin embargo, el presidente del Athletic, Urrutia, no le había llamado en esta operación de Íñigo Martínez al Athletic de Bilbao. Es cierto, no tenía ninguna obligación de hacerlo. El Athletic ha hecho exactamente lo mismo que le hicieron a él para llevarse a Laporte desde el Athletic al City. Así que la ley la ha cumplido, de eso no cabe ninguna duda. Pero no habría estado de más que Urrutia, presidente del Athletic, llamara a un presidente de un equipo vecino, como es la Real Sociedad, para informarle de que el mercado le obligaba a tomar la decisión de que con 32 millones se llevaba a Íñigo Martínez.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Mucho sol en el norte, tormentas todavía en el estrecho y más fresco en Canarias. Las temperaturas se mantienen estables.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, a partir de las 10 tienes una cita con la tablet de David Gistao y los fósforos.
Pasé el día tomando el sol en cubierta en medio del Mediterráneo.
Y Goofy me dio un autógrafo.
Vimos un musical Disney maravilloso.
Y había fuegos artificiales y Minnie bailando.
Reserva hasta el 5 de marzo y podrás conseguir una tarjeta regalo de hasta 250 euros del Corte Inglés. Vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost, ahora por 17.600 euros con ecobonus de 6.100 euros. Solo este mes. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Sonidos del día, los consejos del rey a la princesa de Asturias.
Porque tus acciones, todas, deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad, por la honestidad y la integridad.
El futuro catalán, Inés Arrimadas, en La Linterna.
Eso no se sabe realmente, nosotros hemos presentado un informe a los letrados del Parlamento. Y de hecho, pues las últimas informaciones que tenemos es que letrados del gobierno de España, no sé exactamente qué órgano, pues dicen que sí, que empieza a correr la cuenta, ¿no?
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Llegan las semifinales.
Bienvenidos a la Copa del Rey.
Este miércoles, desde las 8 y media, Leganés-Sevilla. La Copa en tiempo de juego.
¡Gol, gol, gol, gol de Sevilla!
¡Gol, gol, 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 Leganés, Gabriel!
¡Vívelo con nosotros!
En Copa pasan cosas inexplicables.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
Escucha el mejor equipo de la Radio Deportiva Española y gana 10.000 euros.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A las 8 y cuarto, como acostumbra, está aquí ya Santi González, dispuesto a sugerirnos dos o tres asuntos que a lo largo del día van a formar parte de nuestras conversaciones. Santi Majetón.
Ayer se hizo más que evidente la existencia de dos Españas. La primera se escenificaba en el salón de columnas del Palacio Real con motivo de la imposición del toisón de oro a la princesa Leonor por su padre, el rey de España. Fue una conmemoración extraordinaria para el 50 cumpleaños de un jefe del Estado que nos ha dado un resultado inmejorable. El acto fue fantástico en su concepción y desarrollo y tuvo algunos elementos sobresalientes desde el punto de vista institucional y humano. Constituyó una lección magistral de un rey profesional a una princesa heredera. En lo personal, una conmovedora charla de un padre a su hija. Felipe de Borbón y Grecia ha hecho de sus discursos un género político muy difícilmente superable. El acto sirvió para llevar al corazón de los españoles a una niña que ayer afrontaba públicamente su función de heredera de la corona y lo hacía de manera magistral.
Fue un acto que creo que sorprendió a casi todos, ¿verdad?
A mí por lo menos sí, y muy favorablemente. En un día como ayer no tuve más remedio que recordar la desfachatez del botarate que le regaló a este rey una serie de televisión llamada Juego de Tronos. La otra España, el negativo, estaba en Cataluña y en realidad eran dos porque los golpistas se rompieron en dos bloques que tienen difícil composición. Hay mucho desgarro para que lo pueda coser ese sastrecillo valiente, aunque torpe, que se llama Roger Torrent. El colofón estuvo en el asalto al recinto del Parlamento por una de las facciones golpistas que insultaba a los parlamentarios de Ciudadanos y una vez más en el incumplimiento de la policía autonómica.
Pues aquí está Víctor Rubido, que lleva 20 minutos sentado en esa mesa.
Sí, señor. Menos,
el
sí,
director,
señor.
De ABC.
Sí, para
señor.
Asombro de más de uno.
Sí, para asombro de toda la casa.
Sí, sí.
En Barcelona.
Se producen milagros de vez en cuando.
Otro director de periódico, el de La Vanguardia, que es Màrius Carol. ¿Qué tal, querido Màrius? ¿Cómo va eso? Buenos días.
Bon día, buenos días.
Bon día, buenos
un
días.
Un placer estar con vosotros.
Bon día, que de buen do, que de ahí en los clásicos. Joaquín Leguina, que es director de sí mismo. Buenos días, Joaquín.
¿Qué tal? Muy buenos estamos? Días, buenos don días. Carlos.
Esto es. A ver, Màrius, tú que has trabajado mucho la información de la Casa Real a lo largo de tu vida profesional, antes de ser director de La Vanguardia, que tiene lo suyo. ¿Cómo viste el acto de ayer?
Pues la verdad es que fue un acto que tuvo en su sencillez, yo creo, el carácter más significativo, ¿no? Yo creo que es un discurso que es evidente que no estaba escrito por un funcionario, que estaba escrito por el rey, que estaba escrito con el corazón. Era un manual de instrucciones, digamos, muy emotivo, que le intentaba explicar a una niña de 12 años, digamos, que había entrado en una nueva etapa de su vida. Creo recordar que fue también el rey, cuando cumplió 13 años, que hizo su primer discurso público con ocasión de los premios Príncipe de Asturias. Uh-huh. Y ayer yo creo que el rey de España revivió aquellos días, ¿no? De un adolescente, o casi un preadolescente, que se dirigía a personalidades de todo el mundo, ¿no? Y que la gente intentaba ver en sus palabras, digamos, o intentaba intuir cómo sería aquel rey, ¿no? Yo creo que tenemos un rey que ha hecho un esfuerzo de transparencia, que ha sido capaz de reconstruir la institución, que ha recuperado esta especie de sentido de la oportunidad que tenía su padre, ¿no? Hemos visto estas últimas semanas algún discurso del rey que formará parte de la historia de este país, y en este sentido hay que saber estar y hay que saber hacerlo. Claro. Y no siempre los discursos son percibidos por todo el mundo de la misma manera, ¿no? Yo debo decir que el discurso, por ejemplo, del 3 de octubre, en fin, a mí me faltó alguna cosa, ¿no? Pero seguramente era el que tocaba.
Claro, y Vieito, que ¿cómo las piezas de discursivas de Felipe VI empiezan a ser un género, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Llevamos ya tres seguidas, tanto la del 3 de octubre, la del otro día en Davos, poniendo en valor el papel de España en el concierto internacional y elevando la autoestima de la sociedad española, y el de ayer poniendo en su justo lugar a la institución de la corona a través de ese mensaje de lo que es la línea de el hilo de sangre de estirpe a su hija como heredera al trono, ¿no?
Bueno, ahora le pregunto a Joaquín en un momento, porque es que tengo un mensaje de Berti que me quema la mano.
Pues sí, porque es que está en la calle, todo el mundo lo sabe, que Berti no tienes a nadie para que negocie contigo el precio de tu seguro. A ver, que todavía queda alguno que no lo sabe. Es que en Berti no les gusta perder el tiempo. No les gusta que les mareen, pero a ti tampoco, ¿verdad? Pues ya está. En vez de buscar la negociación, pues prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el primer momento, según cómo eres. Así de sencillo. En lugar de negociar, un gran seguro a un mejor precio. Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Nuevo rasca megamillonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Nuevo rasca megamillonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Uf, qué cansado estoy.
Levántate con Revital. Tomando un vial de Revital por la mañana, afrontas el día con energía inmediata. Revital te revitaliza porque Revital funciona.
Palomida.
Te traigo varias historias. Mira, Gran Canaria, se va una familia de vacaciones, el chaval se rompe el fémur y ahora tienen problemas para volver a casa. COPE Canarias, Santiago Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues es así porque el seguro no les cubre el traslado de regreso al País Vasco. Les dicen que la opción que les queda es pagar el viaje de su bolsillo, lo que podría costar más de 600 euros. De momento, el pequeño de tan solo 2 años está ingresado en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria con la parte inferior del cuerpo escayolada después de que se fracturase el fémur al caer de un tobogán. Los 4 integrantes de la familia están en las islas buscando una solución en unas vacaciones que en la práctica y casi de forma íntegra se han pasado en un hospital.
En Madrid, la justicia obliga al ayuntamiento a readmitir a la interventora municipal que despidió en 2016, COPE Madrid, Álvaro Coutelén, buenos días.
Buenos días, Paloma. Es noticia que venimos contando esta mañana aquí en COPE. Enésimo revés judicial al Ayuntamiento de la capital, este bastante fuerte. Un juzgado le obliga a readmitir a la que fuera interventora municipal, Beatriz Vigo, un cargo independiente que hace algo menos de 2 años, el gobierno de la Madrid, en concreto el exconcejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mató, fulminó poco antes de que se pusiese en marcha la comisión de investigación sobre la gestión durante las etapas de Botella y Gallardón. En un auto muy duro se da la razón a la demandante y también al recurso que presentó la delegación del gobierno. Dice el juez que no se aclaró el motivo para el despido, que no se dieron razones para haber podido seguir en su trabajo. También condena al ayuntamiento a pagarle el sueldo durante todo este tiempo. El gobierno de la Madrid tiene ahora 15 días para recurrir la sentencia.
La vida de este hombre, el secreto ha sido nada de estrés y buena alimentación, y así ha ido arañando 113 años desde su casa de bienvenida en Badajoz. Ha muerto Francisco Núñez, el hombre más longevo del mundo. COPE Mérida, Fabián Vázquez, buenos días.
Buenos días. Francisco Núñez Olivera, conocido en su pueblo como Marchena por su parecido físico al popular cantaor, era el veterano de guerra más antiguo de España. Superviviente de la Guerra del Rif y de la Guerra Civil Española, fallecía a los 113 años de edad tras haber recibido en vida el cariño de su pueblo, bienvenida en la provincia de Badajoz, que le nombró hijo predilecto. Una buena alimentación, no tener preocupaciones y llevarse bien con todo el mundo eran sus secretos para vivir tantos años. Así lo contaba su hija Antonia en la tarde con Expósito.
Él ha sido agricultor, ha estado trabajando en el campo, como se trabajaba antes, que hoy no se trabaja ni la mitad. Y después tiene buena genética.
El Ayuntamiento de Bienvenida ha decretado un día de luto oficial.
En octubre hablaste, Carlos, con María Marte, esta mujer 2 estrellas Michelin, que comenzó de lavaplatos, que ascendió a jefa de cocina, lo tenía todo. Bueno, pues se marcha, deja nuestro país, en 3 semanas se va a República Dominicana para formar como cocineras a jóvenes mujeres sin recursos en una ONG. Dice que quiere pasar más tiempo con sus hijos, que ha estado 15 horas trabajando todos los días y que perdió a sus padres, no pudo estar con ellos, y que se ha dado cuenta de que es mejor dar que recibir y que se puede vivir con muy poco. Una lección.
Una lección de que sí, son I24, permítame la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, vamos, Álvaro y José Antonio, que cumplís años. Fabio y Vega, Lucas y Mariani, Rodrigo y María. Manu, Nacho, Paz, Leonor. ¡Al colegio! ¡Laino! 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 ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera.
Bueno, cae el primer mes del año, llega el momento de que advirtamos un hecho, 11 veces
es lo que ya, cláusula, es una cláusula, programa.
11 veces lo que hemos hecho y ya estamos en las uvas otra vez.
Pues viene a resultar que sí, que el tiempo pasa, como decían Virgilio y también la canción de Casablanca.
Eso es. Bueno, asuntos para esta gente que está aquí.
Tenemos el gran asunto que vivimos ayer en el Palacio Real. Empecemos por las cosas positivas, con la imposición del toisón de oro a la princesa de Asturias. ¡Qué acto! ¡Qué rey! ¡Qué niña heredera! Otro tema del que estamos pendientes es el fin del referéndum en la planta de Figueruelas y el escrutinio de los votos de los trabajadores que vamos a conocer en breve sobre el acuerdo al que llegaron ayer la empresa y los sindicatos, que será determinante para la continuidad de la planta y de los 25.000 puestos de trabajo directos e indirectos que de ella dependen. Y luego está lo de Cataluña. A las 7 y a las 8 has definido la actitud de Puigdemont con una disyuntiva impresionante. O yo o nadie. A mí me ha recordado mucho una célebre portada de Hermano Lobo, del dibujante Ramón, que en verano de 1975 plantaba en la portada a un preboste obligatoriamente franquista que decía: o nosotros o el caos. A lo que la plebe respondía como un solo hombre: el caos, es igual. Replicaba, también somos nosotros. Se lo he aplicado a varios gobernantes, pero a nadie le cuadra tanto como a este golpista torcebotas. Hay una reflexión que hacer sobre la mansedumbre con que hemos aceptado la fuga de la realidad y el delirio permanente de este hombre como si fueran descripciones razonables de los hechos. Hemos considerado seriamente la posibilidad de que se plantara en el Parlamento entrando por las alcantarillas por las que se fugó de Encas, en el maletero de un coche que se inspeccionaba con mucho interés en la frontera y en las inmediaciones del Parlamento, en el AVE Madrid-Barcelona, lleno de policías que miraban de hito en hito, como se decía antes, a los pasajeros.
Habrá que calcular todo esto cuánto cuesta, quién lo paga. Bueno, sí, quién lo paga lo sabemos
sí,
todos.
Eso,
¿no?
Eso.
Sí, si hay algún aspecto de nuestra seguridad que quede descuidado por la búsqueda de...
Sí, tanta policía que se empleó ayer en su búsqueda, o sea, estarían dejando de prestar atención a otras cosas, digo yo. Hay otro aspecto que comentábamos ayer, la inmoralidad con que este sujeto ha incorporado la mentira como una forma habitual de expresión. ¿Iré o no iré a la investidura? Voy a pedir autorización al Supremo para acudir y al día siguiente no tengo por qué hacerlo. Anunciar una conferencia en Lovaina para la tarde de ayer y ponerles un vídeo, tal como era perfectamente presumible que no iba a volver si hubiéramos empleado un poco de racionalidad. No se iba a mover de Bruselas, vamos. Hay más, claro. El tío que llamó a conversación al presidente del Parlamento, en lugar de ser al revés, como es usual, ayer rechazó sus llamadas telefónicas hasta en 5 ocasiones. El cobarde que tomó el olivo le exigía delinquir. El speech de Torrent anunciando el aplazamiento también tuvo su aquel, aunque es cierto que no incurrió en el delito que le exigía Puigdemont. Para empezar, compareció con un lazo amarillo, con el que representaba solo a la mitad golpista de los parlamentarios. Se le escapó llamar President Puigdemont al candidato prófugo. Se comprometió a garantizar su inmunidad, algo que en todo caso solo podría hacer si el fugado se plantara por osmosis en la Cámara. Y dijo que ni la vicepresidenta Soraya ni el Tribunal Constitucional decidirán quién va a ser el presidente de Cataluña. Claro que no lo van a decidir, pero será la ley quien diga quién no puede serlo. Y luego, el aquelarre final del asalto al Parlamento y los insultos a Inés Arrimadas y otros parlamentarios a los que llamaron fascistas, y el comportamiento de los mossos que una vez más no estuvieron a la altura. Y debemos recordar que en virtud del 155, eso es responsabilidad del gobierno ahora.
Bueno, han llegado a este punto, haz pasar a pacientes para el desfibrilador de tontos y donantes, si los hubiera.
Pues Benjamín Grullo se estremeció al leer el tuit de Monedero, aquel que citamos uno de estos días y que empezaba un frío inmenso en Mauthausen, en la piel y en el alma, y no tuvo más remedio que opinar. Las lágrimas socialdemócratas más dulces. Monedero es cursi hasta para banalizar. Montano. Si hay que seducir a alguien, seduzcamos a los portugueses y no a estos mendrugos. Tendrían que haberse puesto caretas de tejero. Así Timmermans, una ceremonia tan bonita, un discurso tan acertado y emocionante y una niña tan encantadora deben poner de los nervios a esos sectarios comunistas que se dicen republicanos y solo son totalitarios. Es algo que agradecer a Felipe VI. Un tal inconformista tuiteó lo siguiente: 1000 heridos en la ciudadela, 155 dedos rotos, 20 contusiones de rodilla y bastante deterioro cognitivo. Por suerte ha aparecido un taxista marroquí y se ha llevado a todos los heridos. Aunque no ha cuantificado cuántas tetas se tocaron. Pastrana, que unos diputados hayan tenido que salir escoltados del Parlamento por los Mossos para evitar que los agrediera una turba que los llamaba fascistas es el resumen perfecto de la Cataluña nacionalista. Y Kim Jong-un, norcoreano, que anotaba: es vergonzoso que el Estado español se empeñe en meter en la cárcel a un hombre al que el pueblo eligió democráticamente para gobernar. Libertad para Julián Muñoz.
Pues me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta mañana, buenos días.
Bueno, aquí están Joaquín Leguina Joachim, Vieito Rubido Cedeira y Marius Carol Pañella. Marius Carol, al que muchos insisten en llamarle Carol, como la canción de Polanka.
Bueno, no está mal que te llamen Carol, pero no, la verdad es que no me llamo Carol. Carol es un nombre y Carol es apellido.
Claro, exacto. Marius Carol, pero esto es que hay mucha tradición en acentuar en la primera sílaba. Por ejemplo, y esto se hace mucho cuando con actores ingleses. Todo el mundo dice Denzel Washington. No es Denzel, es Denzel Washington. O no es Steven Seagal, es Steven Seagal. Pues es lo mismo, no es Marius Carol, es Marius Carol. Que es...
Bueno,
es esto de una feina, yo. Pero, hoy coincidís, tanto en ABC como en La Vanguardia, en el editorial prácticamente, habláis de bloqueo, ¿no? Los dos. El editorial de la ABC habla de un bloqueo insostenible. El editorial de la Vanguardia, aplazamiento, división y mayorías, insiste efectivamente en que eso no es una buena noticia, porque es una nueva demora en un proceso que está literalmente empantanado. Le voy a preguntar primero a Joaquín cómo ve la situación.
Pues parece, vamos, lo que has dicho esta mañana, ¿no? El día de la marmota. Porque estos no salen del agujero, no salen, y yo creo que, no sé si están esperando que saque del agujero, es decir, del inmovilismo el gobierno o no. Pero vamos, esto lo que dijo ayer el presidente del Parlamento catalán, que piensa seguir proponiendo como presidente de la Generalitat a este señor, pues oiga, no salimos del agujero. Y vamos a elecciones. ¿Ustedes quieren ir a elecciones de verdad? Porque yo sí, supongo que algún momento...
Puigdemont sí, creo,
sí,
¿eh? Claro,
sí, pero bueno, es que no... No sé.
Esquerra no.
Pero, vamos a ver, estoy pensando en los electores, ¿no? En el 1,5 o 2 millones de electores que han tenido esta vez los separatistas. Bueno, en algún momento alguien entrará en razón y dirá, esto nos lleva al desastre a la ciudadanía en su conjunto. En primer lugar en Cataluña y luego pues al resto de España. Pues alguien tendrá que razonar, empezar a razonar. Si hay nuevas elecciones, pues no sé cuándo tocarán, dentro de unos meses, alguien entrará en razón, o se abstendrá, o cambiará el voto, y saldremos del agujero definitivamente.
Pues no sé yo, ¿lo cree Marius?
Pues la verdad, me escuchaba ahora a Joaquín Leguina y pensaba, esto es lo lógico, pero hace tanto tiempo que hemos perdido el sentido de la lógica. Hay una parte del propio independentismo que está diciendo, hombre, busquemos ya un plan B, si el plan A no funciona, y acabemos con el artículo 155 de la Constitución, recuperemos las instituciones catalanas, pongamos en marcha la economía. Eso se entiende perfectamente que sería, digamos, un programa para poner encima de la mesa y decirle a Carles Puigdemont, bueno, lo hemos intentado, pero no ha podido ser. Pero nadie se atreve a decirle eso. Decía al principio del programa Carlos Herrera, que aquí hay un miedo atroz a que alguien, sobre todo dentro del independentismo, dentro del soberanismo, sea señalado como un traidor. Pero al final, ¿traidor a qué? Será traidor a la patria, y la patria catalana, entre comillas, está muy, muy castigada por una situación, digamos, de bloqueo, por una situación donde no hay gobierno, no hay parlamento, y nadie sabe, digamos, hacia dónde nos lleva el rumbo de la historia. Los últimos datos económicos nos dicen que la economía catalana, que era la locomotora, pues ha dejado de ser locomotora, que crecemos menos en Cataluña, sobre todo en los últimos dos meses del año, en el último trimestre, los datos son muy elocuentes, que se crece menos que el resto de España. Pues algo estamos haciendo mal, algo está no funcionando, y ¿qué es lo que a mí se me ocurre? Oiga, pues no sé, si Puigdemont intentaría, si fuera un independentista, decir, tenemos una mayoría, vamos a buscar un candidato alternativo que nos permita salir de esta rueda de hámster, ¿no? Porque estamos dándole vueltas todo el día a lo mismo, pero tenemos Cataluña parada.
Claro. Y Vieito, eso más o menos venís a decir hoy en ABC,
¿no? Sí, más o menos. Yo creo que sí, que ahí hay una fractura también entre los partidos independentistas, ¿no? Yo creo que hay un cierto cinismo por parte de Esquerra que dice apoyar a Puigdemont, pero en realidad están deseando que Puigdemont se descalabre de una vez por todas, ¿no? No en el corazón y en el alma de Esquerra Republicana hay una cierta náusea ante el comportamiento de Puigdemont, o al menos en una parte de Esquerra. Pero a mí lo que yo creo que al final más interesa a la ciudadanía, a los catalanes que nos escuchan y en general a todos los españoles, es el deterioro económico de Cataluña. Cataluña en realidad fue una zona privilegiada económicamente 150 años. Tuvo otras épocas de la historia que no tuvo esa bonanza económica. Puede dejar de tenerla, pero por un empeño de suicidio colectivo de una parte de la sociedad catalana. Llevan dos meses de deterioro económico, atentos a lo que puede ser diciembre del 18 o el arranque del 19. El deterioro económico de Cataluña, con más de 3.000 empresas y ya lo que han abandonado la sede social y lo que va a suponer eso. Es decir, yo conozco gente que ya me dice, oye, yo de momento he dejado allí a mis niños y tal, pero el curso que viene ya los matriculo en otra ciudad. Atentos, porque yo creo que el deterioro de la economía catalana va a ser muy considerable,
sí, pero
con el perjuicio a la ciudadanía.
Claro,
que es...
No, pero con el perjuicio al resto de la economía. Por ejemplo, si los señores que embotellan vino venden menos vino, se compra menos corcho de Extremadura. Y eso afecta también a la economía
extremeña.
No
es tanto, ¿eh? Bueno, pero discuten autores al respecto, ¿eh? Porque no es tan notable el
compra mucha. En Cataluña se compra mucha hortaliza de Almería. Mucha. Es verdad que la mayor parte de la horticultura de Almería se va a Europa, pues ven un pimiento rojo y se vuelven locos. Pero también en Cataluña compran mucha. Para muchos productos que se hacen en Cataluña. Si eso flaquea, pues hombre, siempre hay alguien, sí, a quien le perjudica.
Sí, afecta, pero no tanto, dicen ahora los economistas. Por ejemplo, a Madrid le va a venir de fábula este deterioro, porque en Madrid va a ser una de las ciudades, como le ocurrió el esquema de Toronto y Quebec, ¿no? A Madrid y a Valencia, e incluso puede llegar incluso a Bilbao, les va a venir muy bien todo esto. No todos los economistas, cuando analizan el fenómeno, apuntan ese efecto negativo en el resto de España.
Sí, pero vamos a ver, Vito, estás haciendo un juego de suma cero. Y yo creo que el juego este es peligroso porque es una suma negativa. No todo lo que se pierda en Cataluña se va a ganar en otro sitio. A mí me parece...
Ese es el problema.
Sí, hombre, la prueba evidente es que el PIB estaba previsto que creciéramos al 3,3 y hemos crecido al 3,1.
O sea, que es un juego de
si hay dos, tres
sin
locomotoras
duda,
en
pero
España...
Pero no tanto como decían ellos.
Y una de las locomotoras falla, pues se resiente.
Pero al que más resiente es básicamente...
A los que van en la locomotora, eso no hay duda. Pero a los demás me da mi... Bueno, en fin, pero independientemente de eso. Por preguntar, ¿crees, Mario, que alguien va a dar el paso al frente que dio Tardá, pero lo dio desde Madrid, otra cosa, ¿verdad? Y ¿va a dar ese paso y va a decirle a Puigdemont, foto al camp? Es decir, quítate de medio.
Yo creo que la tensión va a subir los próximos días, entre otras cosas porque, claro, Esquerra Republicana tiene a su líder en la cárcel, mientras el líder, digamos, opositor y que aspira a ser el presidente de la Generalitat es un señor que está paseando por Bruselas, ¿no? Eso ya de entrada genera una tensión permanente. A mí me consta que algunas de las personas del propio partido de Puigdemont que están en la cárcel están de los nervios con algunas de las declaraciones que está haciendo, porque lo que hace es ponerles más difícil su salida, ¿no? Hay que decir que eso es, a mí me parece muy interesante. Puigdemont, que es un tipo listo, listo. Va a intentar sobrevivir como sea, es decir, lo que no quiere es acabar colgado de la brocha. Entonces, él va a retrasar esta situación todo lo que pueda y va a intentar serlo sí o sí. Fíjate que Puigdemont ayer decía, no hay otro candidato ni otra mayoría posible. Hombre, pues no lo sé, se puede explorar. Pero en cualquier caso, otro candidato, si él renuncia, si él da un paso atrás, efectivamente, que lo habrá a las 24 horas, ¿no? ¿Qué hizo en su día? Él prescinde de su partido, del PDK, prescinde de su partido y crea algo así como su club de fans. Si uno mira la lista, pues bueno, hay gente muy diversa, digamos, hay desde entrenadoras de natación sincronizada hasta chefs de cocina, en fin, hay amigos conocidos, hay gente reconocible, ¿eh? porque gente de esta que aparece a veces en los medios de comunicación, etcétera, pero no se corresponde a un partido, o sea, aquí tiene un club de fans que le seguirá hasta el final, ¿no? Y el propio partido va trompicado. El propio PDeCAT muchas veces no está de acuerdo con las posturas de Puigdemont, pero ha quedado tan debilitado. Pensemos que en la lista de Puigdemont y en sus 36 diputados, pues debe haber entre 10 y 16 que pueden considerarse fiel al partido, al PDeCAT. Y los demás son sobre todo fieles a Puigdemont. Con lo cual, Puigdemont, nadie le va a decir lo que tiene que hacer. Hará lo que le parezca en cada momento. ¿Esto puede durar mucho? No lo sé. Yo creo que podemos ir a unas nuevas elecciones que seguramente Esquerra Republicana saldría debilitada, porque en el mundo independentista, digamos, la postura de Puigdemont lo que hace es debilitar a Esquerra Republicana, pero independientemente de lo que pase en este sector soberanista, hay una sociedad que se está mirando con una cierta perplejidad, de decir, oiga, y no podemos tener un gobierno. Claro, también es cierto que el artículo 155, del que se van a cumplir dentro de muy pocos días, 100 días desde que se implantó, pues ha sido un poco como el tranquimacín, ¿no? Vivíamos con tanta tensión que al final ha servido para aplacar al personal y los funcionarios cobran las nóminas. Incluso algún día antes hay algún sector que sí, que ha salido perjudicado, el sector de la investigación y tal, donde hay ayudas y subvenciones, etcétera, que han quedado por el momento bloqueadas, pero no parece que sea el fin del mundo. Yo creo que el problema hoy que tiene Cataluña es la propia sociedad catalana, ¿no? Que está dividida y que está perpleja ante una situación que no tiene salida. Y hay gente que en lugar de hacer el discurso racional, hace el discurso emocional. Y aquí estamos encallados todos.
Bueno, pues a ver, ya veremos si nos salimos o si no nos salimos. Pero
o si nos salen, o si nos salen.
¿Puedo hacer un comentario sobre una noticia que acabáis de dar?
Sí.
Un señor de Extremadura, de 113 años, acaba de morir.
Sí.
Y para explicar su longevidad se dice que ha vivido sin estrés. Un tipo que ha estado en dos guerras. Pero ¿cómo se puede decir
la del RIF
y no, la de España? Civil.
Pero fíjate que el familiar dice, y la genética era buena.
Eso, yo voy por ahí, sí, seguramente era buena.
Genética era buena.
Sí, bueno, pero es verdad. Hombre, luego yo me imagino que después me dedico al campo, ya yo una vez pasado los años 40, una vez pasada la hambruna de los 40 y esos años duros, pues la cosa se vino arriba.
Mejoró.
Vivir 113 años es un poquito agotador, ¿no?
Es una pesadez.
Una pesadez. Pero, pobre hombre, si parece que tenía la cabeza en su sitio.
Sí, bueno, pues... Oye, y no te he preguntado, Joaquín, del acto de ayer del rey. Las palabras del rey fueron particularmente ejemplares, me da a mí.
Yo creo que es una buena lección paterna, ¿no? Uh-huh. Asegurando la buena crianza que se decía antes de una chiquilla que será reina de España con el tiempo, ¿no? A mí me pareció perfectamente familiar y públicamente elogiable.
El discurso, antes hablábamos de los discursos del rey. Hombre, yo me imagino que tiene una camarilla, una cámara de escritores de discursos a los que darles la instrucción y luego añadirá algunas ciertas cosas. Pero, Vieito, el que se los trabaje, o si se los trabaja solo él, como dice Mario, la verdad...
En algunos casos él interviene más activamente que en otros. En cualquier caso, los discursos del rey son discursos que son visados por el gobierno, ¿no?
Sí.
Es decir, no tiene demasiado margen, ¿no? Tiene menos margen la reina de Inglaterra que se limita a leerlos, ¿no? Pero el rey me consta que él interviene y que cambia frases, y aunque finalmente, digamos, es el gobierno que da el visto bueno.
Sí, la información que tengo yo es que él interviene mucho y que contrasta con algunas personas muy cercanas, incluido, por ejemplo, el del 3 de octubre con su propio padre. Es puntos de vista sobre el contenido. No cabe duda que llevan tres piezas magistrales, ¿no? Lo que fue el 3 de octubre, la defensa de la legalidad y de la democracia a través de la Constitución, el de Davos, aparte del magnífico acento inglés que tiene, poniendo en valor lo que es la potencia de España en el concierto internacional y un poco la autoestima y todos los valores que hoy representa la sociedad española, y el de ayer, que era un poco decirle a su hija, a la heredera, de su sometimiento al concierto democrático, al país, a España, y esa frase que creo que hemos destacado prácticamente todos los periódicos, que te guiarás permanentemente por la Constitución, ¿no? Que es un buen ejemplo, y yo creo que efectivamente lleva una buena secuencia el rey.
Bueno, y el discurso de los premios Princesa de Asturias, que no fue baladí tampoco, ¿eh? ¿Tú qué decías, Marius, que echaste en falta el discurso del 3 de octubre?
Mira, yo el discurso del 3 de octubre lo he ido siguiendo. En aquel momento, a mí pasó una cosa que nos pasó a muchos catalanes. Nos sentimos, digamos, reñidos, ¿no? En el sentido, digamos, que aquí hay catalanes, digamos, que piensan de una manera y otros de otra, ¿no? Claro, el discurso no podía ser selectivo, es evidente, ¿no? Pero a lo mejor nos faltó un guiño, ¿eh? En fin, luego, con el paso del tiempo, te das cuenta que seguramente no había margen. Luego, yo me he enterado, y esto yo creo que también lo sabes, Pieito, el presidente del gobierno era un poco reacio a que el rey se expusiera, ¿no?, el día 3 de octubre, a que hiciera este discurso, y fue el rey que insistió mucho en que...
Hubo varias llamadas...
Que hay momentos en la historia que hay que estar, y aunque eso tenga costes, el rey sabe, digamos, que lo va a tener más duro y más difícil en los próximos meses cuando venga a Cataluña, ¿no? Pero ni va a renunciar a venir, ni va a renunciar, digamos, a ganarse los catalanes, ¿no?
Ni debe hacerlo, y tiene que ir a Gerona, sí. Aunque no le dejen el auditorio, o que busquen otro sitio, tiene que ir a Gerona. Y si hay cuatro en la puerta vociferando, pues se aguantará los cuatro que vociferan, porque también habrá cuatro
volados. Pero si se aguantó todas las tensiones y su padre fue a Guernica, con una al País Vasco en general, y se viajó un montón de ocasiones con una situación que había una violencia extrema en algunas situaciones concretas, porque no se va a ir a Gerona, donde además los catalanes presumen siempre de un comportamiento civilizado y de estar en fin, incluso hasta un...
Tenemos de todo, ¿eh? De
ya, eso ya lo sé yo.
Los catalanes de antes de Puigdemont.
Eso ya lo sé yo, pero bueno, digo lo que se dice habitualmente.
Hombre, los que estaban ayer en la puerta de la Ciudadela, no, ¿eh? Las brigadas estas de respuesta rápida.
Los comités de defensa de la República.
Esto es. Estas brigadas...
Hay dos, al final, ¿cuántos son? A ver, ¿cuántos son?
Es poca gente, pero fíjate que hay como 280 unidades en el territorio contabilizadas. Yo no sé si hay mucha gente o poca, ¿no? Pero son como unidades de respuesta rápida, ¿no? Que son muy fácilmente...
Esto lo tiene,
digamos,
bastante localizado las fuerzas de seguridad. Parece ser que esto es un sistema Asamblea Nacional.
Yo creo que eso es más cerca de los sectores de la CUP, etcétera. Es gente, en fin, con más ganas de gresca.
Pero parece ser que la ANC en concreto tenía un listado amplio de personas a las que podía mandar un SMS y decir: acude rápidamente a tal sitio, acude a tal otro. Pero al final Cataluña tiene más de 7 millones de personas. Entonces, ese desprecio a la pluralidad catalana me parece que... Es que Cataluña es mucho más que Puigdemont y que quienes acuden a esas rápidas manifestaciones, que al final los cuentas uno por uno y en algunas ocasiones ayer no llegaban a 500 personas.
Y que se quedaran a dormir delante del Parlamento, claro, muchísimas menos, porque sí, al final da un poco de pereza, ¿eh?
Claro.
Hace frío, tienes que hacer vivac allí.
Hace mandra. Sí, bueno, mandra. Ahora, si me permiten, son 50.